Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Las 6 de la mañana con 13 minutos, señoras y señores, buenos días. Un cordial saludo. Iniciamos Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional. Estaremos junto a ustedes en los siguientes minutos. Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Comenzamos con los titulares de las noticias más destacadas de hoy en los ámbitos nacional e internacional. Legislativo aprueba en segundo debate la ley para evitar la elusión del impuesto a la herencia. Asambleístas de oposición piden que se suspenda redistribución de frecuencias para que no sea afectada libertad de expresión, dado que se avecinan las elecciones del 2017. Empresa minera canadiense tiene listo plan de explotación en la Amazonía ecuatoriana pese a oposición de ecologistas. El Consejo Nacional Electoral autoriza recolección de firmas para la consulta sobre reelección de Rafael Correa. Asambleísta de Alianza País cuestiona propuesta de alcalde de Loja de matar a los perros de la calle y propone un exhorto. Ex militantes y ex aliados de Alianza País apuestan por planes propios. Los oficialistas insisten en que no hay división. Legisladores detallaron aporte para afectados del terremoto del pasado 16 de abril. En noticias internacionales, hambre y saqueos en Venezuela. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, preparadas para guerra en Colombia si fracasa negociación de paz, dice el presidente Santos. Hallan una de las cajas negras del avión de Jeep Air siniestrado el pasado 19 de mayo. Estas y otras informaciones les invitamos a compartir a través de Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Comenzamos con las noticias de carácter nacional. El legislativo aprueba en segundo debate la ley para evitar la elusión del impuesto a la herencia.
Con 91 votos afirmativos de 118, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley orgánica para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. Virgilio Hernández de Alianza País, ponente del informe, sostuvo que el proyecto corrige mecanismos que habrían estado permitiendo la evasión tributaria mediante figuras jurídicas como la de fundaciones o fideicomisos.
Hay que resaltar en esto también que de cada mil ecuatorianos, solo tres reciben herencia. Y de cada 100 mil ecuatorianos, apenas también tres reciben herencias superiores a $50,000. De tal manera que esto es para aquellos que tienen que pagar, para aquellos que reciben una herencia superior a los 71,220, que es en este momento la franja exenta. Y si es que se ha estado utilizando figuras como fideicomiso, como fundaciones, con este proyecto lo que se hace es presumir que se buscaba esconder el patrimonio, que se buscaba eludir el pago del impuesto y por lo tanto lo que se hace es cobrar.
Aclaró Hernández que la ley no altera la tabla de tributación por herencias y que por tanto se mantiene la franja exenta de $71,220.
Este proyecto no modifica en absoluto, no topa para nada el tema de las tablas. Este proyecto lo único que hace es que las personas que escondían su patrimonio en fundaciones, en fideicomisos, y cuando les correspondía pagar no lo hacían, ahora se presume que si es que utilizan estas figuras y mueren muere el causante, efectivamente se tendrá que pagar ese impuesto. No hay dos tablas, no hay una modificación de la tabla, eso se mantiene exactamente.
Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, respaldó el articulado. La legisladora calificó de positivo el hecho que se corrijan mecanismos de evasión tributaria.
Son mecanismos básicamente de evitar que no se, evada los impuestos. Entonces, desde ese punto de vista, hay que aclarar a la ciudadanía que es otro tema y que nunca va a ser negativo, per se, establecer mecanismos transparentes, claros, para evitar la elusión fiscal.
En la ley se determinó que los ingresos por este impuesto se destinarán a becas, preferiblemente para pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios e hijos de migrantes. En este año se espera recaudar entre 15 y 20 millones de dólares. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Asambleístas de oposición piden que se suspenda redistribución de frecuencias para que no sea afectada libertad de expresión, dado que se avecinan las elecciones del 2017.
En reacción a las expresiones vertidas por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, sobre una propuesta para exterminar a los perros de la calle, Carlos Viteri, legislador de Alianza País, propuso al Pleno de la Asamblea Nacional exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados a actuar con responsabilidad frente a la problemática de los perros abandonados o de la calle. El oficialista expuso que tanto la Constitución como la legislación ecuatoriana e instrumentos internacionales protegen el bienestar de los animales.
Personalmente creo que tenemos una legislación, Constitución, COTAT, pues un decreto ministerial del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues que establecen pues una gestión adecuada, responsable, pero que excluye la matanza, que excluye el sacrificio. Y al mismo tiempo hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la ONU que también prohíbe. De tal manera que teniendo una constitución como la que tenemos, la idea de exterminio resulta regresiva y eso es preocupante.
Enfatiza Viteri que hay otras opciones en lugar del exterminio, menciona la creación de albergues y campañas que incentiven a la adopción.
Es por eso que he planteado esta propuesta de resolución a fin de contribuir a una mayor concienciación de la necesidad urgente de que los GATS y la sociedad hagamos causa común en un manejo adecuado de los perros.
¿Quieren condenarla?
Carlos Viteri, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Biodiversidad, confía en que el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, luego del pronunciamiento del Pleno y el rechazo generado en la ciudadanía, desistirá de la idea de matar a los perros que deambulan por las calles de su ciudad.
Mira, yo creo que las declaraciones han sido poco prudentes. La sociedad a nivel local de la provincia de Loja pues se ha manifestado en una forma crítica y muy preocupada, y sin duda va a ser que el señor alcalde, pues sí, como ya lo hemos visto, adopte otras medidas alternativas que sí los hay para una gestión pues que excluya el sacrificio.
Bajo el temor de que el concurso de redistribución de frecuencias a puertas de las elecciones del 2017 limite la libertad de expresión en los medios de comunicación, asambleístas de CREO, del Partido Social Cristiano y Pachakutik remitieron un pedido a la Organización de Estados Americanos para que se exhorte al Estado ecuatoriano a suspender el mencionado proceso que prevé entregar 1.472 frecuencias de radio y televisión. En vista de lo señalado, según Diego Salgado de CREO, lo factible es que el concurso lo desarrolle el próximo régimen.
Poco antes de las elecciones de 2017, no es justo, no es transparente, no se vuelve independiente, un concurso que cambiaría no solamente el número de las frecuencias, sino que al ser el concurso hasta diciembre de 2016, viene a ser una especie de amenaza, una especie de chantaje para los medios de comunicación de alguna manera independientes que han permitido que los asambleístas de oposición y los políticos en general, que no pensamos como este gobierno, poder transmitir nuestras ideas, poder expresarnos.
A decir de Lourdes Tibán de Pachakutik, lo que de seguro sucederá es que el gobierno tomará represalias contra los medios que no se pronuncien a favor de este y que premiará con la frecuencia a quienes sí lo hagan.
Y habíamos nosotros en el debate de la ley de comunicación pedido al gobierno nacional de que revise la auditoría de medios que hizo la Contraloría General del Estado. Y no lo hizo. ahora que tiene identificado cuáles son los medios que no se han alineado con el gobierno, ahora sí dice lo último, la última patada que quiere dar a la libertad de expresión es llamando a esta subasta. Y estamos seguros que en esta subasta que ha llamado no va a priorizar las actualizaciones, lo que dice la ley de comunicación, no, lo que quiere saber es cómo quitar esta radio, esta televisión, esta prensa y poner en manos de otros ecuatorianos, pero serán ecuatorianos afines al gobierno.
Agrega Salgado que desde el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, entidad que desarrolla el concurso de redistribución, ya ha quedado demostrada la falta de independencia y el apego al régimen, lo que a juicio del asambleísta de oposición volvería turbio el proceso.
Que al frente de este está el distinguido revolucionario del socialismo del siglo XXI, Patricio Zambrano, que per se, como persona, seguramente es lo mejor que hay. Realmente es un amigo distinguido. Sin embargo, Patricio ha sido hoy presidente de la Cordicom, quien tiene que dirigir este proceso. Ha sido representante de la función ejecutiva, es decir, del presidente Correa, ante el Consejo de Regulación. Tener una persona tan cercana al gobierno no nos garantiza esa independencia del poder ejecutivo.
Los legisladores de oposición entregaron la misiva a Luis Almagro, secretario de la OEA, a quien solicitaron además que se vigile el proceso electoral de febrero del 2017. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6:23 a.m. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Legisladores detallaron aporte para afectados, incluyeron en la lista las donaciones que hizo la ciudadanía. Es una información que nos ofrece Diario El Comercio. El bloque oficialista de la Asamblea Nacional había ofrecido cuantificar las donaciones a los damnificados del terremoto del 16 de abril pasado. Ayer, en un comunicado de prensa, dijo que se conformaron 4 brigadas para apoyar a las zonas ya y a las poblaciones afectadas. Ahí, según el documento, participaron 200 funcionarios legislativos. También ayudaron que fue una jornada solidaria para recaudar fondos y materiales de construcción. Pero a ese programa fueron artistas de forma voluntaria y los recursos en su gran mayoría salieron de la ciudadanía que se encargó de dar las donaciones. Se recolectaron, según Alianza País, unas 50 toneladas que fueron registradas y clasificadas y posteriormente entregadas a los encargados de la repartición en la zona afectada. La respuesta de los oficialistas llegó 4 días después de que se conociera que 63 asambleístas de varios movimientos políticos no dieron un aporte voluntario establecido. Era un 10% del salario de abril y mayo, unos dieron un mes, otros ninguno, por eso fueron objeto de críticas y dijeron que sus aportes fueron de otra índole. Exmilitantes y exaliados de Alianza País apuestan por planes propios. Los oficialistas insisten en que no hay división. 3 asambleístas y adherentes provinciales se alejaron del régimen. Es otra de las informaciones que nos entrega Diario El Comercio. En los últimos 12 meses, Alianza País ha perdido al menos 8 autoridades de elección popular y una veintena de adherentes permanentes. Bajo el argumento de que la filiación política de los ciudadanos es privada, el Consejo Nacional Electoral no ha permitido acceder a las cifras totales de desafiliaciones en cada agrupación política nacional. Las disidencias que se conocen se dieron en Pichincha, Azuay, Cotopaxi, Galápagos y Santo Domingo. Estos hechos públicos tuvieron un factor común, el descontento de los adherentes por la imposibilidad de diálogo interno y por la falta de atención a las provincias. Esto no solo sucede adentro de las filas del movimiento. El Frente Unidos, que conformó el oficialismo con otras 14 organizaciones sociales y políticas, también ha sufrido sus golpes políticos. El más grande fue la salida de Avanza, cuyo líder forma parte ahora de la unidad de oposición con el Partido Social Cristiano, Suma y Podemos, y ahora la relación con el Centro Democrático Nacional, liderado por el prefecto Jimmy Jairala, tampoco está en su mejor momento. Mario Maldonado, director provincial de Pichincha, cuenta que, aunque sigue siendo parte del frente, en las elecciones irán solos, porque ahí aprendieron que tenemos que tener voz y voto, porque en ese círculo sus propuestas no han tenido cabida. Esto nos cierra las puertas a posibles alianzas, advierte, pero serán con movimientos locales. Los adherentes del movimiento quieren que Jairala tercie para la presidencia de la República. En la Asamblea, en cambio, la primera baja interna de los últimos 12 meses se dio en junio de 2015 con Ángel Vilema, legislador por Galápagos. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Empresa minera canadiense tiene listo plan de explotación en la Amazonía ecuatoriana, pese a oposición de ecologistas.
Este jueves el gobierno ecuatoriano recibió la petición del cambio de fase de exploración a explotación del proyecto minero Fruta del Norte, solicitada por el presidente ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein. Una vez que la petición de cambio de fase sea aprobada por el gobierno ecuatoriano, se procederá a la firma del contrato de explotación minera.
Hoy damos un paso muy importante para el desarrollo de Fruta del Norte.
Luego vendrán nuevas fases de construcción y desarrollo del yacimiento y posteriormente a la extracción, beneficio, transporte y comercialización de minerales en los mercados internacionales. El proyecto minero generaría 2.000 empleos en la fase de construcción, 1.000 empleos en la fase de operación y 7.000 empleos indirectos. El proyecto Fruta del Norte se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en la región oriental. El ministro de Minería Javier Córdoba manifestó que este proyecto se convierte en emblemático en materia de minería para el país.
El lograr dar este paso con Lundin y Fruta del Norte, creo que definitivamente vuelve a poner el país en la senda adecuada del desarrollo de esta industria que estamos absolutamente convencidos que es fundamental para nuestro país. Nos vuelve a poner en los ojos de los mercados mundiales, del mercado minero, del mercado de inversionistas.
En julio de 2017 se prevé el inicio de la producción. Habría una inversión de más de 960 millones de dólares y el Estado ecuatoriano recibiría beneficios por 928 millones de dólares durante los próximos 13 años.
Estos son proyectos de largo plazo. Lo hemos dicho una y mil veces, esto no es un proyecto para que nosotros como gobierno lo veamos, esto lo verán las futuras generaciones. Nosotros como gobierno, lo volvemos a decir, ojalá lo tengan extremadamente claro, no veremos una onza de oro del proyecto Fruta del Norte. Lo verá el próximo gobierno, quizás a finales del próximo gobierno, y los principales beneficios lo verá incluso el siguiente gobierno.
Mientras se firmaba el nuevo convenio entre el ministro de Minería, Javier Córdoba, con el representante de la empresa transnacional, en los bajos de esta cartera de Estado, un grupo de integrantes de Acción Ecológica, con bombos y pancartas, protestaba por la decisión de iniciar con el proceso de exploración minera. Gloria Chicaiza, integrante de Acción Ecológica, señaló las consecuencias.
En este momento se está firmando el contrato ya, sin embargo las socializaciones empiezan, se están empezando recién este viernes. Se está cambiando ya esta fase de explotación que es sobre hechos consumados. No le dan a la población ni siquiera la oportunidad de opinar sobre este proyecto, porque por supuesto no ha existido consulta, que sí es un derecho que las comunidades tienen.
Finalmente, el ministro de Minería, Javier Córdoba, señaló que no está de acuerdo en que se amplíe el plazo para que los próximos gobiernos comiencen a conversar y dialogar sobre la explotación minera. Por un lado, nos critican que no captamos inversión y por otro, nos piden un tiempo de moratoria, señaló. Moratoria que ya hubo por el lapso de 9 años, añadió.
El tema es que siempre vemos a los mismos actores políticos.
Informa Radio Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Salvaguardias se revisarán con la Organización Mundial del Comercio, OMC. La próxima semana habrá una amplia agenda en Europa, nos informa Diario El Comercio. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, encabezará la delegación que participará la próxima semana en la Organización Mundial de Comercio por el tema de salvaguardias que rigen en el país desde marzo del 2015. A través de un boletín de prensa, la cartera de Estado indicó que el funcionario participará en el encuentro en Ginebra, que se desarrollará entre el 23 y 24 de junio. Se trata de la cuarta cita sobre este tema que se desarrolla en el Comité de Balanza de Pagos. Ayer, según la agenda del ministro, este mantuvo una reunión para analizar la defensa de Ecuador en la Organización Mundial del Comercio, OMC. Además, en su cuenta de Twitter, el funcionario indicó que mantuvo una videoconferencia con Juan Falconi Puig, quien es representante de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio. En febrero pasado, durante una tercera reunión del comité, representantes del país presentaron información sobre la situación macroeconómica del Ecuador. Allí, integrantes de la Organización Mundial del Comercio emitieron criterios sobre la coyuntura. Tras esta cita, en consenso, se decidió que el análisis debía seguir en junio. El viaje de Casinelli arrancará este lunes 20. La primera parada, sin embargo, será en Bruselas. Allí se buscará acelerar los procesos para concretar el acuerdo de comercio con la Unión Europea. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Tenemos más información. El fiscal y el contralor son denunciados por engaño al Estado. Esta información nos entrega Diario La Hora. La Comisión Anticorrupción puso el recurso legal por la compra de los helicópteros Druv. La denominada Comisión Nacional Anticorrupción presentó ayer a la fiscal subrogante Cecilia Armas una denuncia en contra del fiscal general Galo Chiriboga y del contralor Carlos Polid por supuesto fraude procesal y engaño al consumidor, Estado ecuatoriano, por la adquisición en 2008 de los 7 helicópteros Druv. Según los comisionados, el contrato de compra-venta a la empresa india Hindustan por 45.2 millones de dólares no cumplió con las especificaciones técnicas estipuladas y solicitaron una reapertura de las investigaciones de la adquisición y por el fallecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela, quien también denunció presuntas irregularidades en esta transacción. Diario La Hora solicitó una versión de la Contraloría, pero allí se informó que el titular de este ente de control permanece en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde entrega un informe de auditoría a los estados financieros de este organismo. Jorge Rodríguez, titular de la comisión, insistió en que estas autoridades debieron denunciar e investigar el supuesto delito de engaño al consumidor por la adquisición de las aeronaves. Dijo que la Junta de Defensa Nacional cayó la entrega fraudulenta de aeronaves que no cumplían con las especificaciones técnicas ni contaban con certificados de aeronavegabilidad, comprometieron vidas humanas, la seguridad de varios civiles, incluyendo el presidente de la República y el patrimonio de los ecuatorianos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. 5 llamados a juicio por licencias falsas. El juez de la Unidad Judicial Penal de Quito, Giovanni Freire, llamó a juicio a 5 de los 6 procesados a los que la fiscal Alexandra Zurita les acusó de asociación ilícita por la emisión irregular de licencias de conducir desde la Agencia Nacional de Tránsito. Este proceso tiene como antecedente la denuncia que habla de una estructura organizada y jerarquizada con la finalidad de cometer delitos contra la eficiente administración pública, entre ellos la emisión de títulos profesionales, obtención y registro irregular de licencias de conducir con tipo profesional D y E. No obstante, todos los elementos de convicción que presentó la fiscal del caso se orientan exclusivamente a las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la Agencia Nacional de Tránsito a través de tramitadores y 2 o 3 de sus funcionarios. Eduardo Salvador, uno de los abogados de la defensa, hizo notar que en el proceso investigativo hay que ubicarse en 3 posibles escenarios. 1. La CNESID. otro la Agencia Nacional de Tránsito y un tercero en operaciones financieras fraudulentas que estarían por cometerse. Dijo que respecto de su defendido, se lo ubicó en primera instancia como líder de una organización que realizaba actividades ilícitas en la CENESID, pero como no se obtuvo evidencia al respecto, los investigadores reorientan el rol de esta investigación y luego indican que el brazo ejecutor es otra persona. En base a la ejecución y a la acusación fiscal, el juez Giovanni Freire llamó a juicio en calidad de autores del supuesto delito de asociación ilícita a Ángel Vera, Segundo Cachipuendo, Juan López, Jair Villamar y Kinder Quiñones. Es una información que nos ofrece Diario La Hora. Las 6 de la mañana con 37 minutos. Asambleísta de Alianza País cuestiona propuesta de alcalde de Loja de matar a los perros de la calle y propone un exhorto.
En reacción a las expresiones vertidas por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, sobre una propuesta para exterminar a los perros de la calle, Carlos Viteri, legislador de Alianza País, propuso al Pleno de la Asamblea Nacional exhortar a los gobiernos autónomos descentralizados a actuar con responsabilidad frente a la problemática de los perros abandonados o de la calle. El oficialista expuso que tanto la Constitución como la legislación ecuatoriana e instrumentos internacionales protegen el bienestar de los animales.
Personalmente creo que tenemos una legislación, Constitución, COTAT, un decreto ministerial del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que establecen una gestión adecuada, responsable, pero que excluye la matanza, que excluye el sacrificio. Y al mismo tiempo hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales de la ONU que también prohíbe. De tal manera que teniendo una constitución como la que tenemos, la idea de exterminio resulta regresiva y eso es preocupante.
Enfatiza Viteri que hay otras opciones en lugar del exterminio, menciona la creación de albergues y campañas que incentiven a la adopción.
Es por eso que he planteado esta propuesta de resolución a fin de contribuir a una mayor concienciación de la necesidad urgente de que los GATS y la sociedad hagamos causa común en un manejo adecuado de los perros. ¿Quieren
condenarla? Carlos Viteri, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Biodiversidad, confía en que el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, luego del pronunciamiento del Pleno y el rechazo generado en la ciudadanía, desistirá de la idea de matar a los perros que deambulan por las calles de su ciudad.
Mira, yo creo que las declaraciones han sido poco prudentes. La sociedad a nivel local de la provincia de Loja se ha manifestado en una forma crítica y muy preocupada y sin duda va a ser que el señor alcalde, como ya lo hemos visto, adopte otras medidas alternativas que sí los hay para una gestión que excluya el sacrificio masivo de los animales.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Cuerpos de 8 niños son buscados en Moradillas. Hasta ayer solo fue encontrado uno de los 9 menores desaparecidos tras un accidente, nos da a conocer Diario El Comercio. En las plazas, negocios e iglesias de El Chaco solo se habla de los niños. Todos oran para que sus cuerpos aparezcan. Los estudiantes usan lazos negros sobre los uniformes y a través de la radio se difunden mensajes de solidaridad para las familias de los menores. Los niños cayeron al río Oyacachi cerca de las 7 de la mañana del miércoles cuando se dirigían desde El Chaco a la unidad educativa del Milenio en Santa Rosa. Un día después del hecho, nadie tiene la esperanza de que aparezcan con vida. Incluso los familiares de los pequeños solo desean que el río, así como se los llevó, los haga emerger y puedan darles cristiana sepultura. Yolanda García y su esposo, Atilo Guapi, perdieron a sus dos únicas hijas, Yomara de 5 años y Erika de 12. La menor de las dos fue la primera en ser encontrada. Pero faltan todavía 8 niños más entre 4 y 14 años. Yomara es velada en el Coliseo del Chaco, donde decenas de vecinos han acudido, mientras que el cuerpo del chofer es despedido en la casa de sus familiares. Ellos han preferido no hablar. Por ahora, todavía no se conocen las causas del accidente, pero el hecho movilizó a todos. El Comité de Operaciones de Emergencia está activo y ese organismo dijo que la camioneta doble cabina blanca en donde se movilizaban los pequeños perdió pista y se precipitó al río. La fiscal Judith Robles indicó que al cadáver del conductor se le tomaron muestras de sangre y de orina para determinar si había ingerido, por ejemplo, licor. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito también investiga. Mientras tanto, el Comité de Operaciones de Emergencia coordina la búsqueda de los niños con 8 equipos de bomberos, policías, militares. Además, hay voluntarios, son los propios familiares, padres de los compañeros de colegio y vecinos. En el caso de las hijas de Yolanda García, la mitad de la familia asistió al velatorio y la otra mitad buscaba a Erika.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusimaikuna.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Tu relación con el celular. La imposible libertad. Si se desea, se puede vivir en el mundo de hoy con muy pocas cosas y el celular es una de aquellas de las que puede prescindir. Por supuesto, en ciertos momentos es utilísimo, pero creo que por el uso tan devastador que se hace de él, en vez de servir al que lo utiliza, lo convierte en muchos casos en su esclavo. Ver en el bus o en el trole a la mayoría de los viajeros, jóvenes o maduros, con él encendido en la mano, me deprime. ¿Qué tiempo les queda para ver lo que ocurre en torno suyo, pensar, sentir? He vivido toda mi infancia y parte de mi adolescencia sin ese aparato y recuerdo las llamadas al teléfono de la casa quedando un día D a una hora H en un sitio S. Nos las apañábamos bien entonces. Ahora tampoco me muero si me quedo sin cobertura. Aún existen las cabinas telefónicas y mi memoria guarda un pequeño listín de números. Soy consciente de que mi grado de dependencia del celular es tan alto como el de esos drogatas que por mucho que lo intentan, no logran prescindir de la sustancia que los va consumiendo. Y esa conciencia me da cierta esperanza de que algún día logre desengancharme, porque he sabido que un alcohólico solo es capaz de combatir su vicio cuando es consciente de que es un alcohólico. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario. En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la Avenida Granados. Busca rutas alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Día 2000 años atrás, cuando un hombre cambió la realidad.
Yo quiero ayudar a los marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601. A nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Dios
ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.
RCN Satelital. Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. Escucha Panorama Informativo, primera emisión. A esta hora de la mañana le saludamos a Marcelo Vaca, quien nos informa desde Guayaquil.
La asambleísta por Alianza País, María Alejandra Vicuña, expresó su apoyo a la propuesta del presidente Correa acerca del denominado pacto ético, que instaría a las organizaciones políticas a proponer solo candidatos que no tengan cuentas en paraísos fiscales, añadiendo que Alianza País inició diálogos con otros sectores políticos para socializar la propuesta.
Y como es el candidato perdedor de la banca ya algunas veces, como es Guillermo Lasso, no están de acuerdo con el pacto ético. Bueno, que lo decida la gente en las urnas. Así que me parece que eso es importante. Y de ahí, no solo lo que usted refiere, no he conocido la noticia, sin embargo, todos los funcionarios, todas las personas que de una u otra manera tengan vinculación con esto que ha sido un secreto a veces, porque, digamos, no es que sabemos o nos enteramos que la gente tiene su plata, sus capitales en paraísos fiscales con el tema de los Panama Papers. Lo que hacen los Panama Papers es evidenciar, revelar sobre todo la identidad de muchos de los cuales ya la gente tenía conocimiento, porque incluso lo habían dicho. Así que me parece que es importante el que los resultados de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional, que está haciendo un seguimiento y una ampliación precisamente de esta investigación en lo que compete al Ecuador, genera insumos importantes para tomar las acciones legales que correspondan. Por un lado, lo que corresponde a aspectos políticos, ¿no? Si es que hay motivaciones suficientes como para el inicio de un juicio político a determinado funcionario o exfuncionario dentro del rango que establece la Constitución y la ley. Pero por otro lado, también para generar insumos que permitan a la Contraloría General del Estado, pero también a la Fiscalía, iniciar los procesos que correspondan. Pero insisto, más allá de esas acciones que son fundamentales y que las vamos a impulsar, porque, insisto, nosotros hemos dicho que se publique y sea transparente todo, independiente.
Vicuña se refirió también al caso del fiscal Chiriboga, quien también habría estado involucrado en los paraísos de Panamá.
De quien sea, y esa ha sido la línea, no solo del presidente de la República, del movimiento Alianza País, sino de todos los que tenemos un interés fundamental en que esto sea transparente y siempre defender el interés, no hacer juicio de valor a partir de un meme es irresponsable. Sin embargo, es irresponsable hacer un análisis respecto a un meme, y lo que yo le puedo decir es ratificar lo que he dicho yo. Si yo fuera el fiscal, tenga la plena seguridad que me abstuviera de iniciar esas investigaciones y al menos son de las instancias pertinentes. El fiscal Chiriboga ha sido una de las principales personas que acudió y que fue convocada a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para presentar los documentos, los descargos correspondientes. Luego del análisis respectivo será la comisión la que con los insumos respectivos deberá tomar la mejor decisión y la decisión responsable. Aquí no estamos para alcahuetear absolutamente nadie, independientemente de la posición que ostente.
Vicuña asegura que coincide con la visión de su movimiento de no tener ni promover candidatos con inversiones fuera del país y que esta idea buscaría que pueda colocarse un mínimo de coherencia entre las prácticas y la propuesta del escenario político. En Guayaquil, informa Marcelo Vaca.
RCN Satelital.
La prefectura del Guayas anunció que se tomarían medidas para la reducción de gastos en el gobierno provincial debido a los recortes de las rentas en la institución, que ahora bordean los 31 millones de dólares. Según señaló Jimmy Jairala, se realizarán ajustes en las obras y posiblemente reducción de personal.
Redondeamos la cifra de 31 millones de dólares, que nos es una afectación muy importante al presupuesto de la prefectura del Guayas. Esto se debe pues a que ya no hay ingresos por recursos petroleros, que era un componente del dinero que se reembolsa a los GATS provinciales y municipales. Eso significa también que ya el gobierno hizo uso de la facultad que le dio la ley de ajustar hasta el 15% hacia abajo, en este caso, cuando la situación de las finanzas en el año no mejora y recuerdo usted que la ley habla de ese 15%, ya en este caso me parece que nos bajaron el 12 más. Hay dos alternativas, ¿no? La una, sentarnos a llorar, que no la usamos. Y la dos, ver cómo salimos de este bache, que más que bache ya realmente es una caída libre. Pero tenemos que encontrar formas de salir. Vamos a tener que recurrir, pero con enorme dolor, a algunos importantes ajustes en gasto corriente que significarán necesariamente reducción de personal. Va a ser durísimo, pero no queda más remedio. Y en cuanto a las obras, ajustando cada vez más. Ya el techo de endeudamiento con el Banco del Estado bajó de 30 millones que inicialmente estaba proyectado en enero a 12 o 13 este año. Estamos vía empréstitos internacionales procurando por lo menos hacer 3 carreteras nuevas este año.
Jairala señaló que cada dirección de la prefectura está siendo orientada para hacer un ajuste del 20% de su presupuesto, pero a pesar de esta situación no se afectarán los programas sociales que emprenden. En Guayaquil informa Tania González, Radio San Francisco.
RCN Satelital.
Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Más noticias desde Cuenca con Sandra Amaya.
El ministro de Finanzas, economista Fausto Herrera, llegó este jueves a la ciudad de Cuenca con el fin de anunciar que el miércoles fueron transferidos los 14.8 millones de dólares comprometidos para el proyecto Tranvía de la ciudad de Cuenca, destacando que con la entrega de estos recursos se demuestra el interés y el apoyo por parte del gobierno nacional para que se concrete este proyecto en beneficio de la ciudad.
He procedido a transferir al proyecto Tranvía de Cuenca 14.8 millones, que es el tramo final de los recursos fiscales del convenio que firmó el Ministerio de Finanzas con la Alcaldía de Cuenca para aporte del gobierno nacional para el Tranvía de Cuenca. Con eso completaríamos aproximadamente los 73 millones de recursos fiscales que el gobierno nacional se comprometió a transferir directamente, Por consiguiente, la liquidez para el proyecto Tranvía de Cuenca está garantizada, todos los recursos que se necesitan para concluirlo en el tiempo más rápido posible.
El ministro explicó que de los 232 millones que cuesta el proyecto Tranvía, el gobierno nacional financia el 80%. De allí que únicamente falta por entregar 22 millones por compensación de activos.
Los 22.1 millones son las acciones que tiene el municipio en la empresa de eléctricas de Cuenca, que según la ley del sector eléctrico tienen que pasar al gobierno central, al Ministerio de Electricidad. Parte de esas acciones inicialmente estaba dentro del convenio, que tienen que hacerlas líquidas lo más rápido posible para entrar a financiar el tranvía de Cuenca. Nosotros nuevamente hacemos votos para que las autoridades locales, con el flujo financiero que necesitan, cierren lo más rápido posible y habiliten las calles que han cerrado en Cuenca. Ya no va a haber ningún pretexto para que diga por falta de recursos no se avance la obra.
De su lado, el alcalde de la ciudad mostró su complacencia por la transferencia de estos 14 millones de dólares. Sin embargo, manifestó que continuará gestionando con el fin de que el resto del dinero sea transferido oportunamente.
Se depositó los 14.856.000 dólares correspondientes al primer desembolso comprometido por el señor ministro de Finanzas en la sesión que tuvimos en su despacho el 19 de mayo. Eso es una buena noticia y es importante agradecer al gobierno nacional y al ministro de Finanzas por esta gestión. Confío y seguiré tramitando, seguiré gestionando para que el segundo desembolso de 15 millones que se había comprometido para fines de junio y el de 6 millones para fines de julio se hagan realidad.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital. Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
Hambre y saqueos en Venezuela. Más de 400 personas fueron detenidas por las autoridades en la ciudad de Cumaná, en el oriente de Venezuela, en el marco de una serie de saqueos a comercios y camiones cargados de alimentos, informó el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. Tenemos detenidas personas que fueron tomadas saliendo de establecimientos con productos y con cosas, y ahí se las detuvo, afirmó la primera autoridad de la entidad al canal privado Globovisión. Nicolás Maduro, mientras tanto, pide enjuiciar a Asamblea Caracas. El presidente Nicolás Maduro pidió a la A Máxima Corte Venezolana un juicio político contra el Parlamento de mayoría opositora en el marco de una demanda por usurpación de funciones que admitió el tribunal. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, preparadas para guerra en Colombia si fracasa negociación de paz, dice el presidente Santos. Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, están preparadas para reanudar la guerra en Colombia, principalmente en las ciudades, en la eventualidad de que fracase la negociación de paz que busca acabar con el conflicto armado más viejo de América Latina, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Hallan una de las cajas negras del avión de Egypt Air siniestrado. Una de las dos cajas negras del avión A320 que se estrelló el pasado 19 de mayo fue localizada, informan medios locales. El Comité de Investigación del Accidente del Avión A320 afirmó haber visto restos de la aeronave en diversos lugares del mar Mediterráneo. Los restos fueron identificados gracias a las imágenes obtenidas por los equipos de búsqueda que operan en las zonas donde se cree que pudo estrellarse la aeronave. La corrupción tumba a otro ministro en Brasil. El gobierno interino de Brasil sufrió ayer la tercera baja en su gabinete con la dimisión del ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves, provocada por la misma delación que causó las otras dos denuncias y que también implica al presidente Michel Temer en el esquema de corrupción de Petrobras en Brasil.
Un día como hoy. Como hoy.
Un 17 de junio de 1940 fallece el británico Arthur Marden, premio Nobel de Química, en 1926. En 1882, nace en Rusia el compositor Igor Stravinsky. En 1944, Islandia obtiene la independencia de Dinamarca. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Julio Parrilla, obispo de Riobamba.
En el ciclo de las horas y el discurrir de la vida, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Según escribe el autor del Eclesiastés, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de arrancar y tiempo de plantar. También nosotros, con nuestra experiencia, podemos escribir una historia en la que cada cosa tiene su momento. Algunas de esas cosas, no deseadas, las impone la ley de la vida, la realidad del ser humano con sus debilidades, la fuerza de la naturaleza o la intervención, tantas veces dañina, del hombre y su pecado. Otras cosas, deseadas y deseables, son fruto del esfuerzo, de la creatividad y de la colaboración de tantas personas que ponen sus cualidades al servicio del bien. Unas con grandes iniciativas y realizaciones, otras de forma sencilla y callada, en la vida cotidiana, sin ruido y sin salir en los periódicos o en la televisión, pero construyendo poco a poco un mundo mejor para los demás. Al final, la vida se entreteje con fuerzas contrapuestas para las que cada cosa tiene su momento. Unas hay que aceptarlas, saber encajarlas y reaccionar. Otras hay que reconocerlas, rechazarlas con todas las energías y, en lo posible, actuar. Otras, alimentarlas, cuidarlas, procurarlas con tesón y acompañarlas hasta el fin. Otras, por fin, hay que disfrutarlas intensamente, dando gracias por la oportunidad de ser feliz. Porque hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de abrazarse y de separarse, tiempo de buscar y tiempo de perder. Así es la vida y así hay que afrontarla, con la lucidez del que sabe discernir, elegir y luchar por lo que ama. Mi reflexión viene a cuento ante los momentos duros que algunos amigos y amigas están pasando. Por tensiones, enfermedades y duelos que nunca faltan, la realidad se nos impone con su fuerza, a veces devastadora. Pero lo importante es siempre cómo nos situamos ante ella. La fe en Jesús nunca nos librará del dolor, al contrario, tantas veces nos dará nuevos motivos de sufrimiento. Pero también nos dará algo más, la capacidad de resistir, de hacer frente, de luchar, incluso cuando parece que todo está perdido. Quien tiene fe sabe que cualquier momento es bueno para entregar y comprometer el corazón.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachi kusimaikuna.
Diálogo abierto en Panorama informativo.
Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Está en sintonía de Radio Católica Nacional. Saludamos a nuestra compañera Irina Ceballos. Buenos días y a continuación la entrevista de esta mañana.
¿Qué tal, René? Buenos días. Buenos días a nuestros amigos, amigas. Gracias por estar junto a Radio Católica Nacional. Así es, en este día tenemos una entrevista con Andrea Guerrero. Ella pertenece a una agrupación de la sociedad civil que se activa cada vez que hay una crisis en nuestro país para colaborar con las personas afectadas por cualquiera sea la crisis, y esta agrupación se llama Excelsior. Ahora Andrea está para contarnos que el eje de acción de esta agrupación pues es el crear posibilidades para el autosustento con el fin de reactivar la economía de las personas afectadas. Y Excelsior se activó un día después del terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Buenos días.
Así es, muchísimas gracias por el espacio. Realmente para mí es muy emocionante compartir acerca de lo que hacemos. Como tú mencionaste, nosotros nos activamos un día después del terremoto. Muchas de las personas que integran Excelsior fueron hacia la zona afectada. Muchas decidimos quedarnos en un frente diferente en Quito, en el caso de las mujeres. Básicamente lo que hicimos fue atender a todos los familiares que llegaban con sus pacientes heridos realmente muy graves a los diferentes hospitales públicos. Nos hemos encargado del abastecimiento de alimentación, también de todo lo necesario con ropa, porque fue gente que vino de emergencia. Entonces lo único que hicieron fue poder venir como estaban. Entonces realmente de toda esta situación y de ver toda la situación que ellos están desarrollando, decidimos iniciar el Festival Gastronómico Artesanal Por Ti Ecuador.
¿Cuándo va a ser?
Es el sábado 25 y domingo 26 de este mes. Va a ser en Cumbayá, en La Tejedora. La Tejedora está más o menos ubicada a una cuadra de la Escala Shopping. La idea de este festival fue reunir a 100 familias de todas las ciudades afectadas, bueno, ciudades y pueblos básicamente, donde vimos la necesidad de hacer una reactivación económica, una reactivación que sea sostenible y que pueda tener un impacto a su comunidad y a su ciudad.
Estas 100 personas que ustedes escogieron, ¿en base a qué? ¿En base a qué fue el escogitamiento?
Bueno, en primera instancia fue el poder ayudar a las familias que estábamos atendiendo en los hospitales. Como ellos tuvieron que venir de emergencia, dejaron sus casas, como les comentaba hace un momento, fueron personas que en muchos casos perdimos, lamentablemente. Ellos dejaron sus casas solas y lo perdieron todo porque les robaron, aparte de tener sus casas derrumbadas y negocios.
Es decir que Excelsior y ahora Por Ti Ecuador tiene un grupo de personas multidisciplinario y ustedes estarán también viendo, averiguando, buscando a las personas que realmente necesitan más.
Así es, hemos trabajado diferentes proyectos y uno de ellos fue ir hasta las zonas afectadas, y lo que hicimos fue identificar cuáles son las familias con una crisis mucho más profunda. Pero nuestra ayuda no se centra solamente en la familia que va a venir a cocinar para toda la ciudadanía. Nuestra ayuda se centra a través de Red Misión en desarrollar programas que sean autosustentables, que tengan un impacto en su comunidad y que ellos puedan desarrollar en base a su trabajo, levantarse desde los escombros con sus manos, con su trabajo.
Buenos días, Andrea.
Buenos días.
Cuando hablamos de proyectos autosustentables con el propósito de ayudarles a los damnificados, en este caso a las 100 familias escogidas, estamos hablando que van a incursionar en qué campos nomás. ¿Cuál va a ser la participación de ellos y la ayuda en estos campos específicos?
Bueno, realmente son diversos campos. Tenemos mucha gente que está trabajando en lo que es agricultura. Tenemos otras personas que están iniciando emprendimientos de orden gastronómico. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia muy linda que hemos tenido. Una de las personas que recibimos en uno de los hospitales fue Jackson. Jackson era pescador. Lamentablemente, en el terremoto, su casa se derrumbó y cayó encima de su hermano. Su hermano es ahora parapléjico. Pero Jackson realmente se ha levantado. Increíblemente, lo que él hizo fue asociar a los pescadores de su ciudad, y ellos ahora nos están trayendo a Quito cada jueves y viernes sus productos, y ellos los venden. Entonces ellos lo que están haciendo, y se han asociado como pescadores de esperanza. Entonces ese es nuestro objetivo, que ellos puedan realmente activarse a través de proyectos que no solamente beneficien económicamente a una familia, sino que puedan reflejarse en la comunidad y que toda la comunidad puedan ser parte de ello.
Muy bien aplicado este dicho que dice enseñándoles a pescar y no entregándoles el pescado.
Así
¿no?
es.
En este caso específico, ¿en qué ciudades, en dónde se presentó esto que nos estás contando?
Bueno, Jackson es de la provincia de Esmeraldas. Él está trabajando con todos los pescadores de Esmeraldas, Muisne y Chamanga. Es el área de acción de él por ahora.
La agrupación de ustedes entonces me imagino que está integrada por profesionales en diferentes ramas, entonces cada uno desde su espacio está colaborando.
Así es, todos tenemos diferentes profesiones, diferentes actividades económicas, y eso ha sido lo interesante de esta iniciativa, ver desde nuestros chiquititos donando sus juguetes hasta ver a una de nuestras abuelitas de 98 años bordando un mantel para la misa que tendremos el día domingo para empezar el festival.
A ver, eso está interesante. Hay una misa el domingo, ¿a qué hora?
Así es. Bueno, la misa será de 9 a 10 de la mañana. Realmente nuestra intención es invitar a todas las personas. Como les decía, estas 100 familias vinieron de emergencia, nunca tuvieron la oportunidad de despedir de una forma adecuada a sus seres queridos. Hemos estado en contacto con el Monseñor Traves, él gentilmente nos ha facilitado su presencia para esta misa. Será una misa realmente muy especial, primero porque estarán las personas afectadas y las personas que más han sufrido por el terremoto. Entonces, sí les invitamos a compartir este momento, a que ustedes puedan estar, puedan brindarles un abrazo, una sonrisa, que es realmente lo único que nos alimenta para seguir ayudándoles.
La misa presidida por Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, es presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y se celebrará de 9 a 10 de la mañana. ¿En dónde?
¿Para qué? En La Tejedora. Él ha accedido a poder estar ahí. Realmente es un poquito difícil movilizar así en familias porque ellos después tienen su actividad comercial de la venta de sus platos. Entonces él ha accedido a tener la misa ahí y poder oficiar una ceremonia en la que les permita a ellos procesar su pérdida.
Ya, muy bien. ¿Esto es el sábado o el domingo?
Esto va a ser el día domingo.
La misa.
Sí. Uh-huh. Ajá. Realmente el festival es muy completo. Nuestra idea es que uno pueda ir como familia, que desde los más chiquititos hasta los más adultos tengan una oportunidad de participar.
Andrea, además es muy oportuno porque recordemos que el día domingo es el Día del Padre.
Así
entonces,
es.
Muchísimas personas estarán pensando, ¿y ahora a dónde le llevamos a papá o al abuelito? Sí. Esta es una buena alternativa para poder salir hasta un lugar cercano a Quito. Quienes están en Quito, quienes están en ciudades cercanas también puedan viajar, ¿no?
Sí.
Y es maravilloso saber que se van a poder hacer varias cosas a la vez. Por un lado, recibir la Santa Misa.
Así
por
es.
Otro lado, apoyar a nuestros hermanos.
Que está por demás decir que la gastronomía de nuestras costas
por
es
supuesto.
Increíble, es deliciosa. Y algo que es importante que sí queremos comentar es que todo este equipo de 100 familias está soportado por la Asociación Ecuatoriana de Chef y el Art Culinary School. Entonces ellos lo que han hecho es brindar capacitación en manipulación de alimentos, normas de higiene, normas de seguridad en la comida. Los alimentos los estamos proveyendo desde Quito con la intención de que la gente pueda tener toda la seguridad que serán productos de primera calidad.
Qué bien.
Es decir, solamente que hay una aclaración, el festival va a ser el 25 de junio.
El 25 y 26, del Día del Padre en noche.
Perdón.
El día 25 y 26.
Yo me equivoqué la fecha, pensé que era este fin
no,
de semana.
No, es el próximo fin de semana.
Pero bueno, podemos retardar un poquito el festejo a papá y hacerlo la próxima semana.
Tendremos también fútbol. Vamos a tener la transmisión de los partidos de la Copa América en pantalla gigante.
Qué pena, lamentamos que ya el Ecuador no está.
Así es, pero hay otras selecciones que todavía están dentro y creo que muchos tenemos intereses en alguna de ellas. Y también es importante mencionar que tenemos una diversidad de shows flamencos, de danza árabe, de diferente orden, con la intención de que usted vaya, disfrute de buenos platos, tenga un espectáculo bonito que ver. Tenemos 17 artistas que van a estar participando entre los dos días.
¿Quiénes son?
Bueno, entre ellos tenemos Arena, el grupo A las Tres, tenemos a Israel Brito, Pancho Tello, de los que puedo recordar realmente rápido.
Muy bien. Es todo un día especial que se va a vivir, bueno, dos días especiales, el próximo sábado y el próximo domingo, con distintas actividades y un solo fin, que es ayudar a aquellas personas que son víctimas de este terremoto, víctimas porque lo han perdido todo. Y de esta manera también estamos cumpliendo con esta campaña sostenida que hemos dicho aquí, René, de seguir apoyando a nuestros hermanos que están en las provincias afectadas. Hay muchas personas que, si es verdad, atendieron a esos, a esas súplicas de auxilio los primeros días con solidaridad, con entrega de varias cosas, dinero, agua, etcétera, pero como que nos estamos olvidando, y esta es una manera también de ofrecer nuestra solidaridad y nuestro sentido de aquí estamos, nuestro sentido de aquí estamos para apoyarte, hermano. Y eso es lo que queremos. Qué bueno que siga existiendo ese corazón tan grande en nuestros hermanos, y que Excelsior, esta agrupación de distintas personas, de distintas empresas también, ¿no?, quieren hacerse presentes para ayudar de esta manera a que nuestros hermanos se recuperen a través del autosustento.
Sí, importante que sí nos gusta informar es que al final, el día domingo, de 4 a 5 tendremos el cierre del festival. Como tenemos muchas empresas de por medio, tenemos una gran empresa ecuatoriana que está auditando toda nuestra gestión y toda la manipulación y manejo de fondos. Entonces, el día domingo de 4 a 5 tendremos un informe general en el que diremos cuáles fueron las cifras recaudadas. Uh-huh. Es importante decir que todo este fondo se repartirá equitativamente para las 17 ciudades y pueblos que van a participar. Entonces, nos gustaría también invitarles a que puedan ver hacia dónde están yendo estos fondos, que tengan seguridad de que todo lo recolectado está siendo entregado a las personas indicadas.
Andrea, siendo esta una gran idea, ¿va a ser el primero de varios de varias acciones, la primera de varias?
Así es.
Varios festivales.
Así es. Bueno, una línea de acción son los festivales. Nuestra otra línea de acción es la reconstrucción de casas. Lo vamos a hacer en Tabuchila con un proyecto de casas autosustentables antisísmicas. Entonces, realmente Excelsior tiene mucho todavía por desarrollar. Tenemos el apoyo de muchas empresas, no solamente de sus fondos, sino más bien de su capital de intelecto, que es lo que nos brinda la posibilidad de desarrollar proyectos autosustentables y que tengan un impacto a largo plazo.
Andrea, cuando tú expresas capital de intelecto, ¿te refieres a lo mejor a una especie de acompañamiento que también están haciendo integrantes de la agrupación directamente en las zonas afectadas? Es decir, ¿están junto a aquellas familias pues que lo requieren, que lo necesitan en las diversas áreas y campos también?
Así es. Bueno, como les comentaba, nuestros proyectos son integrales, tienen una parte psicológica, educativa, cultural y ocupacional. Entonces, a través de Red Misión, que es una fundación que desarrolla emprendimientos, nosotros vamos a brindar asesoría, porque es nuestro deber con los donantes el ser responsables con el fondo que ellos nos han entregado y hacer que este fondo realmente sea invertido en lo que hemos propuesto.
Surge también algo que es de vital importancia, esto de la credibilidad y la confianza. ¿Cómo se lo consigue? A través, ustedes dicen que han creado también este organismo de auditoría, uh-huh. Es decir, es la persona que va, o la organización que va a estar vigilando que se dé un adecuado y el correcto destino de los recursos recaudados. Me parece que es algo digno también de destacar, y felicitaciones por esta situación.
Nuestra intención, así es, nuestra intención es que nuestras empresas ecuatorianas sigan creyendo en el emprendimiento, sigan creyendo que la única salida de esta crisis es el trabajo, y es levantar estas personas con emprendimientos que mañana más tarde formen parte de una pyme y después de una gran empresa, ¿por qué no?
Claro que sí, las pymes son las
pequeñas y medianas
empresas.
Así es.
Para nosotros es realmente motivador el hecho de saber que hay instituciones, que hay empresas, que hay personas que siguen adelante en esta intención de ayudar. Sabemos que el levantarse, reconstruir ciudades y pueblitos pequeños también, como estos que se sintieron afectados luego del terremoto, es muy difícil.
Así
y
es.
Sin la ayuda de la sociedad civil es imposible salir adelante. Nosotros podemos ver que el gobierno, el Estado está haciendo lo posible por sacar adelante a estos lugares, a nuestros hermanos, pero se requiere de un trabajo grande en equipo de todos nosotros.
Así
es. Es cierto que hay apoyo de parte de muchas instituciones a nivel internacional y eso es bueno, pero hay que dar ese ejemplo de que aquí somos un país grande que sigue adelante, que no se cansa en ayudar. Y demostremos eso, ¿no? Seamos también parte de esta gran familia, de este gran equipo de seres humanos que estamos ahí presentes.
Así es, sabes que la mejor parte de trabajar con estas personas es la sonrisa con la que ellos te pagan. Muchas personas nos han preguntado por qué lo hacen, por qué han volcado toda su actividad a un festival que es solidario, en el que ustedes no van a ganar nada. De hecho, yo considero que hemos ganado todo. El compartir con ellos, el ver cómo se levantan, a pesar de que han perdido familiares, a pesar de que han perdido partes de su cuerpo, tienen una capacidad para sobreponerse, unas ganas increíbles de luchar. Y el festival nació de esto, de ellos nos decían, yo no quiero que me regale cosas, yo quiero trabajar, quiero demostrarle a la gente que yo me voy a levantar trabajando.
Qué bien.
Y es lo que queremos hacer con ellos.
Entonces, insistamos, Andrea, haciendo una cordial invitación a nuestros amables oyentes para que sean parte de este festival gastronómico artesanal para ayudarles a los afectados por el terremoto.
¿Y que
insistamos,
nos guíe un poquito, ¿no? Sí, ¿Cómo llegar a la tejedora? Porque sí, nos dice que está cerca de la Escala Shopping, pero ¿hacia qué lado está en la vía principal? No sabemos.
Bueno, cuando ustedes están yendo de sur a norte, ustedes van a tener a su mano derecha el Escala Shopping. De hecho, este es el lugar donde ustedes podrán parquear todo tipo de vehículos en el área. Cuando estamos viniendo desde Cumbayá hacia el norte, cuando nosotros estamos bajando desde Quito, debemos dar la vuelta y inmediatamente, bueno, el Escala Shopping es súper grande, entonces por eso lo estamos utilizando de punto de referencia. Debes dar la vuelta en U.
Claro.
A tu mano derecha vas a encontrar el Escala Shopping, enseguida a Nissan. Y enseguida vas a ver el Festival Por Ti Ecuador. Hay muchas actividades.
Está en plena vía, entonces.
Está en plena vía. Vamos a tener señalética desde el día. Bueno, de hecho ya tenemos señalética ahí, pero los días del festival vamos a reforzar esto. Vamos a tener caravanas de autos clásicos, de motos, que van a salir desde lugares estratégicos para que la gente pueda guiarse. Como les decía, el parqueador no va a ser posible dentro de la tejedora porque todo el espacio está ubicado con el festival. Tenemos un espacio grandísimo de niños donde ellos van a tener actividades de arte, van a tener juegos inflables, diferentes actividades. También tenemos un espacio de deportes extremos con una pared de escalada. Tenemos, como les decía, el show de nuestros artistas. Y en el comedor principal, nuestros 17 stands representando a 17 ciudades y pueblos de nuestra costa ecuatoriana.
Claro que sí. Andrea, hace un momento decías que hubo gente que preguntó a los integrantes de Excelsior, ¿cómo van a hacer algo que no trae ningún rédito para ustedes? A mí me cuesta creer, sinceramente me cuesta creer que hayan personas, que existan personas que puedan medir el ganar solamente en dinero, o sea, me cuesta absolutamente creer, porque muchas veces uno no gana solamente en dinero, sino gana justamente en lo que tú decías, en una sonrisa, en saber que nuestros hermanos están bien. Ojalá ese ganar también se vea en saber que a partir de ahora nuestros hermanos tengan un modo de sustento y puedan ellos ayudar a sus familias.
Esa es la intención, que ellos puedan desarrollar estos proyectos y que se levanten a través de su trabajo. Una de las cosas lindas del festival es que tú vas a poder tener contacto directo con estas 100 familias.
Claro.
Entonces, el poder abrazarlos, el que ellos te regalen una sonrisa, que te agradezcan por un plato de comida que realmente es un servicio por el que tú estás pagando, claro, pero es algo que a ellos les beneficia enormemente, es lo más grande. Nosotros,
es parte de la inversión social.
Así es. Creo que esta experiencia para todo Excelsior nos ha hecho mejores personas, mejores seres humanos y nos ha devuelto la esencia de nuestra vida, que es el amor al prójimo. Y aunque realmente es muy trillado el decir hoy por mí, mañana por ti, realmente no sabemos con la naturaleza en qué momento nosotros estaremos en esta situación.
Totalmente de acuerdo. algún momento estaremos igual necesitando que sean otros los que nos den una mano. Sí, es por eso que nosotros insistimos en este festival gastronómico artesanal, porque al decirlo artesanal también suponemos que habrá venta de,
sí, bueno, de objetos artesanales. Parte que se me había olvidado comentarles, vamos a tener nuestros artesanos de estas zonas, ellos van a traer sus productos, sombreros de paja, toquilla, artículos de tagua, bisutería. Todo lo que es bisutería. También tenemos un stand realmente que es delicioso, que es el que va a traer todos los dulces de Rocafuerte, helados, café de estas zonas. Realmente es completo, es un espacio para que ustedes vayan desde las 9 de la mañana y se queden hasta las 9 de la noche y disfruten todo el día.
No podemos perdernos entonces para los próximos días, sábado 25 y domingo 26 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el sector de Cumbayá, este festival gastronómico artesanal en favor de los afectados por el terremoto. Y nosotros a seguir apoyando en estas nobles causas que también vienen de la sociedad civil, como hemos claro manifestado sí también, ¿no?
Por hay iniciativas. Hay que recordar que el día domingo va a haber una misa, es de 8 a 9 de la mañana, así será es presidida por Monseñor Fausto Traves, que es el arzobispo de Quito, primado del Ecuador y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Además, nos ha mencionado Andrea Guerrero que hay presentación artística. No sé si nos puedes volver a repetir quiénes van a estar.
Claro que sí, realmente no quiero desmerecer la participación de todos nuestros artistas. Como les mencionaba, son 17. Entre ellos tendremos un espectáculo increíble de flamenco, porque ellos tendrán su cantora, que es una persona que vino desde España para apoyar el festival. Ella misma sustentó sus viáticos. Ella va a estar acompañada de un grupo de músicos y bailadores. Realmente el espectáculo es hermoso. Tenemos danza árabe, tenemos capoeira también. Vamos a tener un zumbatón el día sábado, esa es nuestra actividad inicial, de 9 a 10 de la mañana para todas las personas que les gusta hacer bailoterapia y después pueden disfrutar de los deliciosos platos que vamos a tener. Después tendremos artistas, como les decía, entre ellos están Arena, Las Tres, Rocco y Blasti, Israel Brito, Pancho Tello, entre otros. Realmente no quiero desmerecer por no tener a la mano esta información completa, la contribución que todos ellos han hecho, que realmente es básica, porque nuestra intención, como les decía antes, es brindar un show en el que tú vayas, disfrutes, pero que también compartas.
¿Y los precios de los platos serán
son súper accesibles? Sí, tenemos porciones desde $4 hasta $6. Entonces, tenemos jugos. Realmente es un festival completo en el que usted va a poder ir y disfrutar. Algo que es importante es que la gente pueda, si necesita más información, pueda acceder a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Por Ti Ecuador. Necesitamos muchas manos para ese día, así que si hay gente que desea involucrarse en esta obra, pueden escribirnos a nuestro Facebook, pueden tener más información, pueden mandarnos un mensaje y ser parte del voluntariado del Festival Por Ti Ecuador.
Claro que sí. Vamos a apoyar esta iniciativa, vamos a seguir alentándola, por supuesto, y a nuestros amigos que quieren de alguna manera hacer también alguna especie de voluntariado, asistan también, podemos hacer muchísimo y ayudar a nuestros hermanos. Gracias por estar atentos a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la apertura para esta iniciativa. La invitación otra vez a asistir al Festival Por Ti Ecuador el sábado 25 y domingo 26. Nuestros horarios el día sábado serán de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y el día domingo nuestra misa de 9 a 10. Y terminaremos el festival con nuestra rendición de cuentas de 4 a 5 de la tarde.
Perfecto. Es una buena noticia al cumplirse 2 meses del terremoto.
Así es.
Muchas gracias a Andrea Guerrero. Por Ti Ecuador se denomina este festival gastronómico artesanal para los afectados por el terremoto. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos también llegando a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional, en este día, viernes 17 de junio de 2016. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.